Cuando yo empecé a activar en la Gorda Feminista, me sorprendió, o sea, me caí de espaldas de lo común que era esta experiencia de no sentirnos cómodas y cómodos, felices con nuestros cuerpos, ¿no? Y a mí me encanta a veces cuando hago mis workshops así de decir, like, que alce la mano a alguien que se sienta o que conozca a alguien que se sienta plenamente bien en su cuerpo.
Bienvenidos, esto es Hack to Startup. Soy Ana Castrillón y estamos aquí para escuchar a emprendedores, expertos e inversionistas de startups en Latinoamérica. Hablamos con nuestros invitados sobre los temas más relevantes en el ecosistema de las startups en Latinoamérica. Impactamos a miles de soñadores que quieren llevar su emprendimiento a otro nivel. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola a todos, soy Ana Castrillón y quiero darles la bienvenida una vez más a un episodio de Hack to Startup. Gracias por estar aquí y por escucharnos. En esta ocasión, tengo una compañía excepcional. Mi gran amiga Miriam Lara Mejía, también conocida como la Gorda Feminista. Es, aparte de ser una amiga, es como una comunicadora y destacada educadora. También es una madre con la misión de empoderar a los padres para crear niños que se conozcan y se acepten a sí mismos. Con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de materiales educativos populares sobre salud y una perspectiva multicultural única. Utiliza su plataforma con más de 400.000 seguidores para abordar temas como la liberación corporal, la autoaceptación y la crianza positiva del cuerpo. Miri, mil gracias por acompañarnos hoy y por aceptar mi invitación.
Nada, gracias por invitarme y por abrir este espacio a una conversación que, como hablamos, nos impacta a todos, ¿no? Todas y todos y todes tenemos cuerpo, así que es una conversación que nos impacta a todos.
Bueno, antes de empezar con todas las preguntas que tengo para hoy, la estructura que he hecho para que la gente nos pueda seguir en esta conversación, tengo tres preguntas para que te conozcan un poquito más. Yo te conozco bastante bien, pero creo que el que nos está escuchando te tiene que conocer. ¿Qué es lo que más disfrutas en el mundo?
Ay, tengo tantas cosas, pero una que ahorita me está llenando con mucha luz es jugar con mi hijo. Y creo que es algo, a mí, maternar es difícil, ¿no? O sea, no es así como que, ay, tengan hijos porque es bien bonito. Es difícil, pero hay algo bien potente de cambiar nuestra perspectiva a la mirada de una personita, ¿no? No solamente de la conexión, que es tan importante, ¿no? De conectarnos con otros seres humanos, eso es vital en nuestra humanidad, pero del cambio de perspectiva, cuando mamá o papá, esas, haz esto y este y come, ¿no? Y esa idea de siempre estar controlando. Y cuando cambias y le das el poder, la guía a esa personita y te dice, vamos a crear estos mundos, y eso es, a mí es algo de verdad que es una algo transformador, cuando te das cuenta que tienes ese poder de cambiar la perspectiva y de ser guiada por
la curiosidad, inocencia.
Por curiosidad, por, ¿me entiendes? Y para cuando tengo la oportunidad, cuando me doy ese permiso de en verdad estar presente y sentir esa conexión, es algo indescriptiblemente, así que disfruto con tanto, tanto, tanto goce.
Me encanta esa parte, esa inocencia de los niños es totalmente diferente. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Cualquier idioma.
Ay, tengo muchas. Tengo tres. Una es malvavisco, me encanta la palabra malvavisco, me encanta, no sé, la sensación, malvavisco es este bombón.
Ok.
No sé, me encanta la palabra, como palabra. Me encanta cacahuatito porque es la palabra que le digo a mi hijo, le digo cacahuatito. Y recientemente estamos creando como un mapa de palabras ricas que nos ayudan a describir como corporalidades gordas, y hay una palabra en japonés que creo que se dice like muchi muchi, y quiere decir like así gordita y no sé, como cute, no sé, me encanta esa idea de poder describir las corporalidades, todas las corporalidades, pero para mí las corporalidades gordas de una forma hermosa. Entonces, muchi muchi, me encanta. Aparte es una palabra como like muy muy cute, ¿me entiendes? Entonces estoy con mi hijo, muchi muchi, muchi muchi, muchi muchi, todo es muchi muchi.
Y Miri, si no hicieras lo que estás haciendo hoy, ¿a qué te dedicarías?
Uf. A mí, yo siento que la verdad, este trabajo que hago en la obra feminista es una vocación. O sea, es como un hilo que me ha. A lo mejor hay diferentes presentaciones en este camino, pero este hilo de comunicar y de creer en el valor de compartir información, de socializarla, de encontrar los puntos de conexión, eso ha estado en todos lados. Pero yo creo que si mañana me dijeras, like, se cierra todo y empieza de algo nuevo, yo siento que algo que me gusta mucho es una atención directa al cliente, como esa relación de. A mí ahora yo creo que eso es muy complicado y hay muchas cosas que tienen, pero esa idea de conectar con alguien y decirle, a ver, ¿tú quieres un café? O sea, ¿me tienes como esta idea de encontrar a alguien y decirle, ¿qué necesitas y yo cómo te ayudo para llegar a eso? Eso es como me imagino que podría ser. Obviamente también tuve muchos sueños, que a lo mejor de ser unas personas que como Anthony Bourdain viajaba por el mundo y compartía y vivía, ¿no? Esa idea de viajar y ser alguien que puede mostrarle al mundo a otras personas es algo que me encantaría. Pero no sé si ya a mí no sería posible ahora, pero es un sueño, me imagino que podría ser padre.
Me encanta cuando dices que lo que haces ahora es vocación y yo he tenido la oportunidad de ver ese proceso. Recuerdo aún cuando empezaste tus canales y empezamos a hablar y los miedos, todo lo que fuiste y ver el proceso y ver a lo que has llegado a ser como amiga. Tengo que decirte que estoy súper, súper orgullosa. Creo que hemos tenido conversaciones profundas, cosas en las que estamos más de acuerdo, cosas en las que a lo mejor estamos menos de acuerdo, pero creo que es importante poder tener estas conversaciones y hablar de estos temas. Entonces, estoy súper orgullosa de todo lo que has conseguido y de cómo estás educando a muchísima gente a través de tus plataformas. Antes de empezar un poco, creo conectar un poco de los cambios que hemos hecho en el podcast, porque los temas han cambiado y han cambiado porque a nivel personal yo también empecé un proceso de conocerme, de autoaceptación, de empezar a. Yo diría que en cuanto nos vamos volviendo viejos, hay cosas que importan menos y hay cosas que empiezan a
Claro.
importar más. Y una de esas cosas es cómo empiezas a aceptarte a ti mismo y amarte a ti mismo y cómo muchas de las cosas que crees que son externas empiezan desde este interior. Y creo que ahí un poco es donde quiero empezar esta conversación, o sea. Muchas personas empezamos, sobre todo las redes tienen su parte positiva y negativa, y mucha gente se siente abrumado por lo que ves en redes, por los éxitos, porque toda la gente muchas veces mu muestra una vida de ensueño. Y desde tu punto de vista, ¿cuál es la consecuencia de estarnos constantemente comparándonos con otros, por ejemplo, con la vida de otros en redes sociales?
A mí una parte es like lo que sabemos de evidencia científica. Esto hay personas y hay estudios que nos hablan del impacto a la salud física y mental de esta constante comparación. Y no nada más en redes sociales, pero en nuestra vida, ¿no? De siempre estar viendo qué tiene Perenganita y qué hace y qué tiene, ¿no? Y esa búsqueda de ser algo diferente a quién eres, ¿no? Entonces tenemos evidencia muy clara, ansiedad, baja autoestima, insatisfacción corporal, eso es en la salud mental, pero hablemos de estrés, cambios cardiovasculares, o sea, literalmente constantemente estar en esa lucha externa y no. Tu sueño, ¿no? Trastornos de conducta alimentaria. Además de también hablemos de otros impactos, ¿no? ¿Cuánto gastas para tener esa otra vida, ¿no? ¿Cuánto estás gastando y buscando y siempre en esta búsqueda, ¿no? ¿Dónde está esa paz? Yo diría también, para mí, cuando yo veo la comparación y todo, o sea, quiero quien escuche, que sepas completamente todas las personas nos comparamos. Es algo humano, ¿no? Porque estás viendo, a ver, estoy avanzando bien o estoy creciendo bien. A mí, en la oficina médica, estás viendo si tu hijo, subió de peso y está igual que sus compañeritos, ¿no? Como siempre en esta comparación. Pero yo diría que la comparación nos roba goce, nos roba el goce de la vida. ¿Por qué? Porque existimos. O sea, yo y tú somos totalmente distintas. Qué loco pensar que tú y yo tenemos que tener el mismo, los mismos trabajos, las mismas vidas, el mismo camino o la misma rapidez en llegar a, no sé, al matrimonio. ¿Me entiendes? Qué loco pensar que esta hermosa cosa, esas cosas que nos hacen singulares y únicas y únicos y diferentes, tenemos que borrarlas para ser iguales, ¿no? Entonces, la comparación es algo que nos roba la capacidad de vivir la vida que tenemos exactamente como somos, donde estamos, donde crecimos, nuestros contextos, nuestras cosas positivas y negativas.
Además, has dicho algo que me ha gustado en la parte de en la diversidad está esa riqueza. Y tener amigos o gente a tu alrededor que hace cosas diferentes, que están en otros puntos de tu vida. Creo que el chip o lo que yo he intentado cambiar ha sido, en vez de comparar por qué no estoy ahí, es inspirarme. O sea, ¿qué puedo aprender de esa persona para inspirar? Y creo que una de las preguntas que tengo es como, ¿cómo podemos empezar a como a ser conscientes de lo que nosotros tenemos, de nuestras habilidades, a trabajar un poquito más de hacia adentro en vez de hacia afuera y ver qué es lo que los demás tienen?
Una de las cosas que es muy útil es, bueno, uno, empezar a educarnos de qué quiere decir esa comparación, ¿no? De qué quiere decir diversidad, como tú dijiste, ¿no? Esta idea de el único cuerpo, la única vida que vale es esta, ¿no? Ahora, por tanto tiempo tenemos esta inversión. La única vida que vale es, vas a la universidad, te casas, tienes hijos, tan, tan, tan. Y si no estás ahí, porque no quieres, porque no puedes, porque miles de cosas, ¿no?
Esta idea que nos vendieron.
Sí, y eso está a todos lados, ¿no? El cuerpo ideal, el trabajo ideal, la vida ideal, ¿no? La cantidad de dinero que ganas ideal. Y sacar nuestra inversión de ese ideal. Es, en verdad, bueno, educarte de cómo se construyen esos ideales, para qué funcionan, ¿no? Y funcionan para que tú constantemente estés buscando, haciendo, ¿no? No viviendo, no estando, no creando la riqueza dentro de ti y en tus espacios, sino siempre en ese gol, ¿no? Es consumismo, al fin y al cabo. Yo creo que educarse es una parte. Yo creo que las redes sociales son esta arma de dos filos, pero es esta idea de buscar comunidad. Creo que tú lo dijiste tan bonito de cuando empiezas a ver que hay un montón de gente viviendo de otras formas. Hay un montón de gente con cuerpos que te han dicho toda la vida que no merecen existir existiendo, ¿no? Entonces es un poquito de darte cuenta que tú tienes el poder de vivir tu vida. Es que no hay nadie más, ¿no? No hay nadie más que puede vivir la vida de Ana o la vida de Miriam en tu cuerpo, en tu vida, ¿no? Yo también creo que el consumo crítico de redes, especialmente porque me estaba pensando mucho en LinkedIn, ¿no? Yo tengo un límite de cuánto consumo de LinkedIn porque, claro, LinkedIn está hecho para presumir, ¿no? Mira que hice, que no. ¿Y de para presumir o para ponerte así como que súper todo lo que he sufrido, ¿no? Y tienes que saber, tienes que ser crítica de qué rol tienen cada estas redes. Si no tienes la capacidad de presumir lo que estás haciendo en tu vida, no vayas a LinkedIn, ¿no? Si no tienes la capacidad de presumir lo que está pasando en tu vida diaria, no vayas a Instagram. ¿Entiendes? Hay que tomar control de lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero al fin y al cabo, para mí, algo que es bien potente, porque yo hablo de aceptación corporal, pero en realidad estamos hablando de aceptación total, ¿me entiendes? Y mira, te quiero poner como un ejemplo. A veces, por ejemplo, cuando hablamos de aceptación, decimos, ay, mira, mi panza que cuelga, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que poner ese nombre? ¿Por qué no puedes decir mi panza es así? ¿Por qué tiene que ser en comparación a otra panza que no cuelga, ¿no? ¿Por qué tiene que ser? Y ponte a pensar en toda en tu vida, ¿dónde estás haciendo esas cosas? ¿Cómo cambias tu lenguaje para decir, así soy? Tu mente, tu cuerpo, tu estación de vida, y en verdad cómo hacer ese trabajo. Y obviamente, claro, buscar ayuda, buscar comunidad, leer los libros, pero poniendo atención de por qué tenemos esta crisis de no poder ser quienes somos.
Y hay algo que dijiste que me dejó pensando, y es la parte de la panza cuelga. No sé, ni siquiera en qué momento colgar es algo malo. O sea, en qué momento nos dijeron o nos vendieron esta idea. Y creo que la parte que voy a empezar a preguntarte es precisamente sobre esa parte del cuerpo, porque creo que venimos de una, y estamos en una sociedad donde este es el cuerpo, estas son las medidas, tienen que ser así. Y sobre todo esas ganas de estar opinando del cuerpo ajeno, de estar diciendo, es que no tiene el estándar o se tiene el estándar. Y creo que existen, diría, culturas donde esto se da mucho más. Incluso nosotros venimos de una donde hablar del cuerpo es como
deporte nacional.
Deporte nacional, sí, literal. Sí. Entonces, muchas personas están todo el tiempo como batallando para encajar en estos canones, para encajar aquí, para en su vida personal, en su vida laboral. Y cada día más vemos todo lo que está afectando a nivel mental a muchísimas personas. Y hablaste de algo que esa es la parte que quiero preguntar. ¿Cómo sanas esa relación cuerpo y mente? ¿Qué herramientas desde tu conocimiento pueden las personas aplicar para sanar esa relación?
Antes de empezar en esta conversación, quiero crear un espacio para entender que esto es un problema social. Uh-huh. Tú que estás escuchando, si tu tía te dijo que estabas gorda y te sentías mal, si todavía te criticaron porque tus ojos son así, tu pelo es así, eso no es un problema de tu tía nada más. Es un problema social, es una construcción social. Correcto. Que tiene que ver con misoginia, sí, tiene que ver con la larga historia que tenemos de control sobre el cuerpo de la mujer, tiene que ver con gordofobia, la larga historia de decir, like, hay un cuerpo bueno, un cuerpo malo, tiene que ver con supremacía blanca, ¿no? De esta idea de qué es bonito, lo blanco, lo rubio, lo van. Uh-huh. Pero lo último es, nadie se escapa. Y regreso a lo que dije al principio. No hay, o sea, pongamos las Kardashians, el cuerpo que se pone como el ejemplo de la belleza, no se escapan de estos sistemas, porque el sistema no es, y las modas corporales cambian, ¿no? A ver, ahora mucha teta, ahora no teta, ¿no? Y porque no es la moda en sí, es el control, es esta idea de que tú te tienes que siempre estar luchando contigo misma para siempre estar consumiendo algo, comprando algo, haciendo la dieta, comprando el libro, haciendo la, ¿no? Ese es como el objetivo. Uh-huh. Hay libros que hablan sobre esto. A lo mejor podemos hablar un poquito más sobre esto. Lo primero es así como que muchísima compasión, ¿no? De entender que esto no es algo individual, esto es algo colectivo. Creo que lo primero es, obviamente, la autoaceptación. Y hay esto no es así como que te digo autoaceptación y tú ya vas y ya pasa, ¡pum! Ya me acepto, ¿no? No, es un trabajo. Y también quiero recordar, este no es un antes y un después. Este es un uh-huh. trabajo constante. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que te va a seguir constantemente, ¿right? No es así como que yo ya tengo todas las herramientas y ya me siento súper bien. No. Y aparte, ¿qué? El cuerpo cambia, como te hablabas al principio. Yo estoy entrando en perimenopausia. Mi cuerpo está cambiando y es like, no tengo herramientas porque todo el mundo me dijeron que mi cuerpo tiene que ser así, ¿no? Creo que también una parte muy importante es como quitar un poquito ese enfoque de like, quererte y mira qué hermosa, sino de tener una relación de gratitud con nuestro cuerpo, ¿no? Aquí existes. Yo no sé por qué, pero así, Ana, tú eres. Así es tu cuerpo. Uh-huh. Así vives este mundo, ¿no? Y tener en verdad como ese cariño, ¿no? De pensar en nuestro cuerpo de una forma de respeto hacia nuestro cuerpo. A mí me encanta, la verdad, el concepto de body positive, porque a mí sí me sirve. Me gusta la idea de decir, like, a mí toda vida me dijeron que tener una papada es lo peor del mundo, pero aquí la tengo y aquí estoy bien, ¿me entiendes? Para uh-huh. mí eso es muy potente, pero también creo que es muy importante ser muy, poner límites en nuestro consumo de redes sociales, ¿ok? Y a lo que voy es esto, las redes sociales son maravillosas, tenemos mucha comunidad, búscate gordas, búscate personas que no tienen pelo porque tienen tal enfermedad, miles de cosas. Busca la comunidad que en verdad te hable y sé consciente de los espacios que no, ¿no? ¿Quién prende tu velita y quién te la paga? Entonces hay que tener responsabilidad en nuestras redes sociales, tener mucha comunidad. Creo que es importante cuando empiezas, ¿no? Es a lo que voy, cuando empiezas a hablar con otras mujeres o otras personas y dices, todo el mundo se siente mal de su cuerpo, dices, a ver, algo está mal aquí. Si tú, y no, ni la que está, la que tiene el cuerpo más hegemónicamente hermoso, no se siente feliz con su cuerpo, algo está mal con ese sistema, ¿no? Voy a hablar un poquito, quiero hablar más del autocuidado, porque el autocuidado no es prender velitas, el autocuidado es algo difícil de alinear nuestros valores con nuestras, con lo que necesitamos para vivir. Y sí, I mean, parte de este proceso es en verdad educarnos de cómo se construyen los cánones de belleza y no a quién benefician, por qué la industria de la belleza, la industria de las dietas son, I mean, casi casi trillonarias. ¿Por qué? ¿No? Porque claramente es algo que vende, ¿no? ¿Y por qué vende? Porque necesitan que te sientas mal para comprarlas, ¿no? Entonces, hay libros, ve a leer el mito de la belleza de Naomi Wolf, hay muchos libros. Edúcate. Y finalmente creo que sí es importante hablar de busca ayuda. Si necesitas apoyo de una persona que tenga información, que tenga terapia, que te pueda apoyar eso, hay que también apoyarnos de los sistemas que existen para ayudarnos a sanar esa relación.
Además, dos cosas que me ha gustado de lo que has dicho y es, creo que lo has dicho de una forma muy elocuente y es la parte de somos realmente como somos víctimas de lo que nos están queriendo vender, lo que nos están queriendo vender, que consumamos todo este tipo de esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que encajar y esto es lo que como personas debemos consumir para llegar a ello. Y has dicho como empezar a cambiar, y no es un cambio que pasa así porque nos cuesta, a mí todavía muchas veces me cuesta verme y ser y aceptar ciertas cosas, pero empezar a entender que tu cuerpo hace una función maravillosa, maravillosa, y empezar a decir, wow, como máquinas, y así, si tuviésemos que, y las comparaciones son odiosas, pero si tuviese que comparar cómo trabaja tu cuerpo y todo lo que hay detrás, y todo lo que ayuda y todo lo que hay, como se ve o como no se ve, realmente no tiene, porque es lo que hay dentro. Entonces, desde cómo empezamos a cambiar, o sea, qué formas, cómo empezamos a hablarnos o incluso a cambiar ese lenguaje, porque es algo que tú haces mucho énfasis, y empezar como intentar dejar de juzgar. Porque ahí está la clave. ¿Cómo empezamos a dejar de juzgar el cuerpo nuestro y el cuerpo ajeno?
Sí, es una práctica. Yo lo hago todo el tiempo. Ves a alguien y notamos los cambios. Creo que para mí es muy importante, porque a veces la gente se queda así como que, ay, no hablamos de cuerpos ajenos. Pero, o sea, todos tenemos ojos. Estamos viendo claro. A alguien que cambió su pelo, que subió o bajó de peso. Sí, o sea, todo lo notamos. Y cuando tienes a una niña, niño, niñe, ellos más que nada están notando a alguien que tiene una diferencia corporal o lo que sea, ¿no? Entonces, no es negar que existen las diferencias, pero es esta práctica. Yo, o sea, ves a alguien y sí, tu primer cerebro es like, oh my gosh, subió de peso. Oh my gosh. Me pregunto si se hizo cirugía plástica. ¿Ok? Tienes ese pensamiento. Ahora, cámbialo. La verdad, es un proceso de tomarse un segundito y decir, like, lo estoy sintiendo, no lo voy a decir. ¿Qué vas a decir? ¿Ves a alguien? Y literalmente es hacer ese trabajo de, ten tus tres presentaciones.
Te aguantas.
Ay, te aguantas. No, ¿cómo estás? Ay, me encanta verte. Ay, te ves muy feliz, ¿no? En verdad, así como que tus go-to phrases, ¿me entiendes? Like, ¿qué vas a decirte esas frases? Porque es importante romper esos esquemas, ¿me entiendes? Ahora, Puede ser que te salga. Puede ser que veas a alguien. Yo también a veces hay gente que anda, oh my gosh, le quiero decir que noté. Yo, porque de verdad lo que el origen es, yo quiero que tú sepas que yo estoy notando, te estoy viendo. Quiero que sepas que estoy con, te estoy notando, ¿no? Y claro, de nuevo, podemos preguntarnos por qué siempre es el peso, por qué siempre es que no tienes novio, que no tienes, por qué siempre son estas cosas que son incómodas. Pero la potencia de ese segundo que te tomes es que otra persona, bueno, que la persona no viva esa experiencia contigo, pero también tus, las personitas alrededor tuyo vean que podemos practicar formas de relacionarnos que no tienen que ver con la crítica, ¿no? Ahora, como hablamos al principio, la crítica corporal es deporte nacional en Colombia, en México, ¿no? O sea, dime quién no tiene apodos, la pelona, la gorda, la tetona, la, ¿no? Y yo sé que la gente cuando escucha eso dice, ay, pero mire, es que no se quiere robar de algo que es bien divertido, bien, bien típico de la cultura. Y aparte la gente pelona, la gorda, ay, se ríen también. ¿Sí? Yo entiendo que se ríen también. Yo me he reído. A mí me decían Miri Melones, ¿no? Like, toda la vida me decían Miri Melones. Ay, ay, qué chistoso que me digan así. Pero a largo plazo sí hay un
genera algo.
Genera algo. Y es un compromiso, ¿me entiendes? La pregunta que tengo para ti es, like, ¿qué quieres tú? Tenemos la oportunidad de compartir cosas, lo negativo o lo positivo. Tú decides, ¿me entiendes? Cada vez, y por ejemplo, una pregunta que me hace muy seguido es, like, ¿qué tal si alguien está tratando de bajar de peso y quiere que le digas que bajó de peso? Puedes esperar, ¿no? Puedes decir, like, te ves muy bien, veo, you know, y te dice, ay, mira, es que bajé de peso. Qué bien que lo que estás, que te está gustando lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Puedes cambiar la forma en cómo hablamos sobre esto. Hay un gran cuerpo de evidencia de que celebrar la pérdida de peso, ¿ok? Es dañino a largo plazo. ¿Por qué? Porque una, no sabes si la persona está bajando de peso por mil razones, puede tener cáncer, no sabes qué va a pasar después cuando aumente de peso, ¿no? Quieres ser un espacio seguro para que cuando, como cambia el cuerpo, la persona sepa que tú estás ahí para verla, celebrarla, lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad es notar la diversidad, hacernos el trabajo interno de no ponerle valor a esos cambios.
Y has dicho algo que, sobre todo con los niños, yo creo que desde su inocencia, o sea, son, si ven algo que cambia, ay, tiene el pelo azul o tiene el pelo rosado. Pero desde mi punto de vista, algo que diferencia es esa misma inocencia, porque sus comentarios son comentarios sin ningún sesgo, sin ninguna crítica, sino simplemente es lógico. Si tú ves que hoy el día está gris, tú comentas, hoy el día está gris. Pero no es, hoy el día está gris, que o sea, lo que nosotros hemos hecho como adultos, el día gris, entonces igual a malo. Entonces,
ya están, desde pequeños, no, yo, desde pequeños ya están viendo esas jerarquías, ¿ok? Porque ponte a ver todas las caricaturas. En las caricaturas constantemente no hay cuerpos gordos, ¿no? Y si hay un cuerpo gordo es el chistoso. Ya, desde ahorita están viendo, ¿no? Y la persona en silla de ruedas siempre tiene, ya están viendo esas jerarquías. Pero podemos ayudarles a decir, like, no podemos notar esas diferencias. Sí, esa persona no tiene una pierna. ¿Por qué no tiene una pierna? Porque esa persona no tiene una pierna. Y yo tengo dos. Ah, tienes dos, ¿no? Empezar a normalizar la diversidad corporal, ¿me entiendes?
La diversidad.
Esa persona no se tiene un ojo más grande que el otro. Ah, pues es que así es. Es que, a mí, tú tienes ojos así y esa persona tiene ojos así, ¿no? Y empezar a crear herramientas para existir en un mundo que desde ya, o sea, Ana, esto no es así como que inocencia, está en todos lados, en los libros, en los medios, en todo el tiempo estamos haciendo estas conversaciones de jerarquía corporal, ¿no? Entonces es como ayudarles a tener un poquito de herramienta de no solamente ver diversidad externa, pero les ayuda a ver su diversidad, ¿me entiendes? ¿Por qué tienen los ojos de este color? ¿Por qué tienen las pestañas de este color? ¿No? Y empezar a sentir ese poder desde pequeñitos, las personitas, de decir, like, es que la diversidad corporal es la única cosa que es cierta. Y yo soy parte de esa diversidad corporal. Tú también. No hay nadie que no lo sea, ¿no? No hay nadie más diverso o menos diverso. Todos y todas somos diversos. Entonces, también el consumo crítico de medios en niños y personitas es súper importante. Porque el otro día leí un libro con mi hijo y con mi sobrinita. Y había un dibujito de una persona gorda y no, a mí me gusta apuntar a las, porque no ves personas gordas en libros, aunque somos la mayoría. Y los dos me dijeron, nunca había visto una persona gorda en un libro. Dije, ah, wow. Pues a lo mejor no lo habías notado, pero es importante notar, porque si hay personas gordas en el mundo, ¿por qué no haber personas gordas en los libros? Si hay personas con esto y esto y esto, ¿por qué no haber en los libros? Si hay personas de tal color de piel, ¿por qué no habría en los libros? Entonces, empezar a ayudarles a ver cómo el mundo nos construye estas jerarquías y qué rol tenemos de romperlas interiormente y responsabilidad de ser parte de quienes rompemos, las rompemos en nuestras comunidades.
Y sobre todo, esa parte de la importancia de la representación. De verse la diversidad representada desde pequeños. Y una cosa que tengo la curiosidad de, o sea, ¿cómo empoderas a la sociedad? Porque realmente el cambio, hay muchos cambios estructurales que tenemos que empezar a cambiar. Y mucha gente dice, ya, pero es que no va a cambiar el mundo, pero hay que empezar poco a poco. ¿Cómo empoderas a una sociedad donde realmente la belleza sigue siendo, teniendo privilegios? ¿Cómo ayudas a empoderar y a cambiar un poquito, a que cada persona aporte su granito de arena?
Cierto. Yo creo que es scaling back un poquito, ¿no? Porque, claro, que hablamos de influencia y de cambios así enormes. ¿Dónde empieza todo el cambio? ¿No? Uno, empieza en tu familia. Uh-huh. De nuevo, la evidencia científica es muy, muy, muy contundente alrededor del impacto que tiene las familias en desarrollar una buena imagen corporal y en ser personitas que viven en un mundo donde aceptan la diversidad corporal. Dos, ¿quién es tu siguiente círculo? ¿No? Más allá de tus, a lo mejor, no tienes hijos o eres tía, pero las personas mayores en tu familia, tus tías, ojo, no vas a cambiar a nadie, no vas a decirle, ay, ya no hablamos de cuerpos, y la persona va a decir, ok, ¿no? Esos son herencias, ¿no? Cuando hablamos de violencia estética, hablamos de una violencia generacional. Esto impactó a tu familia, así hemos aprendido, ¿no? Pero tienen la oportunidad de crear límites, de decir, ok, mira, tú tienes estas ideas, entiendo, pero en este espacio, en mi hijo y mi hija o lo que sea, yo quiero que crezca, ¿no? Sabiendo que la comida, toda la comida es buena, no le ponemos labels, ¿no? Que comida mala, comida buena. Hablamos de comer de forma deliciosa. Si quieres estar en ese espacio, tienes que seguir esas reglas, ¿no? Hablamos de la escuela, ¿no? Yo he ido varias veces a la escuela de mi hijo y yo voy así de, ay, tienen hoy para leer libros en frente del grupo, yo traigo mis libros body positive, ¿no? No tiene que ser así como de, like, te voy a pegar la cabeza, pero, ah, mira, tenemos este libro, ay, wow, mira, esta niña es un dinosaurio grandote y no cabe en la clase y todo el mundo la critica, pero después descubren, ah, ¿qué tal si hacemos la clase más grande? Y entonces cabe, ¿no? ¿Me entiendes? Y luego, ¿qué? ¿No? ¿Qué otros espacios? ¿Qué espacios de influencia? Todas y todos y todes somos influencers. Punto. Todos. Somos influencers en nuestros espacios. Ahora, ¿qué quieres ser influencer de qué? ¿Me entiendes? Y ojo, también quiero ser muy, muy consciente. Like, yo no sé tu contexto. Cada quien tiene contextos y no te estoy diciendo que ve y peleate con la suegra, ¿no? O ve y peleate con la directora de la escuela. No. Escoge tus espacios. Escoge los espacios que te permitan vivir como tú quieres vivir o la vida que tú quieres tener para tu personita. Pero sí, o sea, seamos quienes estamos activando en eso. De nuevo, no, eso no quiere decir que de repente ya se cae todo y ya todo mundo acepta que todos somos iguales, ¿no? Claro que no, pero tenemos que tomar la responsabilidad de nuestros propios espacios. Entonces, ve tus circulitos concéntricos, ¿no? De dónde tienes más impacto, dónde tienes menos impacto, dónde quieres tener impacto. A lo mejor, yo quiero ir a la ciudad donde vivo para decirles, hey, ¿qué tal si cuando sea regreso a clases podemos hacer como un cursito en la biblioteca donde hablamos, porque la gente, los niños y las niñas cambian en el verano, ¿no? Uh-huh. De muchas formas. Y es muy difícil entrar en la escuela otra vez y decirle, cambio tu cuerpo, porque cambian, ¿me entiendes? Especialmente adolescentes. Entonces, quiero hacer un cursito donde a lo mejor podemos hablar de diversidad corporal y cómo hablar de esas diferencias. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Yo ya también en espacios que todos tenemos, redes sociales, es ve y empieza a seguir a personas que están hablando de estos temas, si te interesa, ¿no? Si es algo que quieres. Ve y empieza, you know, like, a educarte. Porque de verdad yo sí, lo que decía cuando al principio de mi vocación, yo creo que hay tanto poder en consumir y en ser quienes estamos como aprendiendo y conectando esta información con esta información, ¿no? Al fin del día, tenemos mucho impacto de lo que hacemos en nuestros espacios más cercanos y menos impacto en los espacios más grandes. Hablando ya de forma política, claro, hay leyes. En Estados Unidos, por ejemplo, acaban de salir 3 leyes que están luchando en contra de la discriminación por tamaño de cuerpo. Y no, hay gente que está luchando porque haya más tallas de diferentes tamaños. Hay gente que está... A mí hay muchas actividades. Entonces, elige tu caminito y siempre desde un espacio de entendimiento de tu vida. No te estoy diciendo, ve ya todas estas cosas. No, tú sabes qué necesitas y qué puedes hacer también. Pues hay que ser muy conscientes de la gran diversidad que tenemos en nuestras experiencias vividas.
Además que al fin y al cabo cada cambio empieza desde dentro primero y desde tu círculo cercano, como tú has dicho, y a raíz de ahí yo considero y yo siempre creo en el efecto dominó. Cuando tú empiezas a hacer un cambio, de alguna u otra forma, tu círculo más cercano empieza a notarlo o son seguidores o empiezan a notar y a lo mejor también se deciden a hacer ese cambio. La última parte que tengo como de preguntas es un poco hablando de esa parte de conciencia, de aceptación, de empoderamiento en trabajo diario y hablabas antes de esa importancia de que si alguien necesita ir a terapia o necesita buscar ayuda, es importante y es algo, es un tema que he estado tocando mucho con muchos de los invitados en las últimas entrevistas y es como, ¿cómo empiezas a muchas preguntas son como ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo empiezo a conocer qué es lo que me motiva? ¿Cómo hago para saber cuál es la mejor versión de mí? Y creo que de la pregunta que tengo para ti es como, ¿cómo te conviertes en la persona que quieres ser o qué procesos como así como mentales, espirituales o físicos necesitas para poder construir esa autoconciencia de mi mejor yo, mi mejor versión de mí?
Una herramienta que siento que es muy útil es preguntarnos la razón de nuestra búsqueda del mejor yo. Y a lo que voy con eso es, vivimos en un mundo hedonístico que siempre nos tiene en esta ruedita de hámster, ¿no? Llegas a un lado, ok, la siguiente. Ya llegaste a un mejor tú, al siguiente mejor tú. Ya llegaste a un peso, ok, el siguiente, ¿no? Y hay que cuestionarnos de dónde sale esa búsqueda. Porque si sale de una búsqueda de la nueva cosa brillante en el futuro, si sale de alguien que leíste y dijo, todo mundo tiene que hacer esto. Y ese es like, ok, yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Hay que cuestionarnos de dónde sale eso. Porque, sí, mucho de nuestra búsqueda del mejor yo sale de consumismo, cultura de dietas, ¿no? Esta idea de, like, ¿tú cómo estás? No, tiene que ser alguien más. Tienes que tener algo más, ¿no? La cosa que para mí se ha hecho muy, muy potente es un framework que nos invita a cuestionarnos si estamos tratando de cambiar, cambiar de cuerpo, cambiar de persona, cambiar de hábitos, o si estamos tratando de encontrar lo que nos ayude y lo que nos apoye para ser mejores. No sé si me explico. A lo que voy con esto es como, like, tenemos que tener una exploración profunda y constante, ¿ok? Profunda y constante de qué necesitas tú para apoyarte, para apoyar tu cuerpo, para apoyar tu mente, para tus espacios sociales. ¿Cómo se ve esto? O sea, por ejemplo, yo entiendo que tengo, por ejemplo, TDAH y mi mente es así como... Yo puedo estar en mi mejor yo, es una persona que no tiene eso. Es una persona que funciona como si no tuviera eso. Ese es un mejor yo que me va a invitar a comprar cosas y el planner y hacer los cursos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando digo, qué necesito yo como apoyo para funcionar de la mejor forma con eso? ¿Me entiendes? El primero que es distinto. Entonces, ¿qué necesito? Más breaks. ¿Qué necesito? Un poquito de tiempo en el sol. Entonces, no es así como que es la búsqueda del mejor yo que se basa en apoyo de quién eres. Entonces, se basa en aceptarte, conocerte, explorarte, reconocer tus valores, ¿no? Alinearte tus valores con lo que quieres ser y de verdad buscar lo que necesitas para apoyarte. Y esto se basa mucho en esta idea de lo que se llama el autocuidado radical, La gente piensa autocuidado y dice, like, voy a hacer yoga, me voy a prender una velita. El autocuidado es actually muy, es un trabajo, ¿me entiendes? Que no solamente es interno, también es externo. Cuando hablamos de autocuidado, la gente dice, o sea, yo te puedo decir mil veces que descanses, pero si tú tienes un trabajo de 15 horas, o sea, ¿dónde descansas, right? Uh-huh. Entonces, también es entendiendo lo interno y lo externo. Hay un libro que se llama like Real Self-Care, y es un libro de verdad, te invita a esa exploración interna. Te dice, like, a ver, ¿tú qué necesitas? ¿Cómo alineas de forma? Y a veces no fácil. A veces uh-huh. alinearse para tu mejor yo es alejarte de personas que te apagan tu lucecita. Y eso puede ser bien difícil. Eso no es así como que, ¡ay, ay qué fácil! No, eso es, a ver,
difícil.
¿No? Yeah. Pero es lo que tú necesitas para llegar a ese mejor yo. El mejor yo no viene de más consumo. El mejor yo viene de, en verdad, conocerte, en verdad, aceptarte, ¿no? Y decir, así soy, así, uh-huh. ahorita estoy así. Y encontrar las herramientas y las personas y lo que necesites para llegar a ese mejor yo. Entonces, adelante, yo sé que ya me...
Leone, iba a decirte dos cosas que me han llamado la atención en lo que has dicho. Una es como el constante que estamos buscando siempre ir al siguiente nivel. Y creo que como personas nos olvidamos de disfrutar ese proceso, porque estamos constantemente en la meta sin uh-huh. estar presentes en cómo, en el camino. Y me ha gustado, me gusta esta estrategia de también, o sea, como este framework de decir, ok, me empiezo a conocer y qué es lo que me va a ayudar a mí, qué es lo que me va a apoyar a mí. Y encapsulando un poco es la importancia de autoconocerse. Porque yo creo que no hay nada más importante de saber por qué estamos haciendo las cosas, qué es lo que nos está llevando a hacer las cosas, por qué actuamos de esta manera, qué hay detrás, qué traumas a lo mejor no he trabajado, qué cosas, porque cuando nos conocemos sabemos, ah, yo actúo así de esta forma o yo me digo esto de mi cara porque mi tía o mi prima o esto pasó. O sea, empezar a entender ese trabajo interno y externo. Y desde tu, para terminar, porque es la última pregunta como que tengo aquí de, ¿qué pasa cuando aceptamos tal cual como somos? O sea, ¿qué viene después? ¿Qué se abre para las personas cuando empezamos a hacer ese trabajo de aceptación?
Tú lo dijiste muy claro, ¿no? Mira, si siempre estás mirando hacia el siguiente paso, ¿en qué momento estás viviendo el momento? ¿Y qué pasa? La gente a veces se aterra cuando dices, acéptate, no, es que yo tengo que ser optimizada. Y es like, cuando te aceptas, pasan muchas cosas. Una es esta capacidad de vivir tu presente, que, I mean, hay muchos gurús que te van a hablar mil veces de esto, es algo que llevamos milenia sabiendo que es cierto, es algo con lo que empecé, con mi historia de decir, jugar con mi hijo. Like, en todas estas miles de cosas que tenemos que hacer, cuando dices, aquí estoy, ya no hay, es la búsqueda, es aquí. Entonces uh-huh. llega una paz. Ojo, nada es constante. No es así como que, ¡pum!, te aceptas, ¡paz! No, estamos, no vivimos en un vacuum, ¿me entiendes? Vivimos de formas dinámicas. Tu vida cambia, se muere alguien, nuevo trabajo, miles de cosas.
El contexto cambia, sí, las circunstancias todo. Cambian
no,
constantemente.
Así que cuando digo paz, no te estoy diciendo... como la gente de felicidad, es momento de cultivar existir, ¿no? Aumenta tu autoestima. Y eso lo digo porque cuando tú empiezas a decir, like, es que, mira, es, por ejemplo, iba a decir, bueno, la panza. Tú me puedes decir mil veces que lo mejor yo es una persona que no tiene panza. Ok, pero tengo panza. ¿Cómo cuido de mi panza? Para muchas personas gordas, por ejemplo, hay dobleces. Con mucha culpa. Pero ¿qué tal si descubro qué cremita le ayuda a ese doblez? ¿Me entiendes? Es una forma
tan... para que no se me reseque.
Y puedo seguir moviendo mi cuerpo y haciendo miles de cosas para tener un abdomen más fuerte. ¡Claro! No van en contra, pero ¿me entiendes? Una cosa es cambiar mi cuerpo completamente versus ¿qué necesito para cuidar de mi cuerpo? Aumenta algo que para mí es vital ahorita, especialmente para nuestras generaciones alfa, la generación Z, y es resiliencia. Es la vida de constantemente hay muchos estreses. Eso es imposible, desaparecen los estreses. Imposible que tú hagas todo lo posible para que no existan. ¿Qué necesitamos tú de forma individual, DIY? ¿Qué necesitas tú para cuidar de ti? ¿Y qué necesitamos hacer de forma colectiva para cuidar de todo el mundo? Porque esto ya no es, ¿no? Cuando hablamos de la gente no puede comprar una casa, no es tú solita, es un sistema.
Un montón, ¿no?, de gente.
Pero la resiliencia es bien potente y es algo que tenemos que todos estar enfocados en ayudarnos a vivir de la mejor manera con todos estos estreses, porque no van a desaparecer. Obviamente sigue el crecimiento y I mean, hablemos de relaciones más saludables, hablemos de bienestar emocional, hablemos de algo que a mí se me hace muy potente y es con lo que quiero terminar, y es cuando te conoces, y lo ves mucho, tú que te sabes de marketing y todo eso, cuando tú escuchas voces bien auténticas en el mundo, son como incancelables, ¿y sabes por qué? Porque se conoce, porque uh-huh. dicen, ah, sí, soy, y no como de mala onda, ¿me entiendes? Pero decir, like, no tengo que ser nadie más, no tienes que ser nadie más.
Auténtico, puedes soy auténtico, ser eso es... tú. Me encanta, y además podríamos estar horas hablando del tema, pero creo que ese final es realmente, o sea, cuando tú conoces y sabes que algo es auténtico, incluso en la has dicho la parte de marketing, ¿dónde está la parte esta auténtica de un producto, de lo que quiera crear la marca? Uh-huh, si, uh-huh. si tú consideras que es auténtico, es lo que normalmente vas a consumir o vas a seguir o la persona que vas a seguir. Uh-huh, uh-huh. Miri, mil gracias. O sea, yo creo que aquí podemos hablar de millones de cosas contigo, pero tenemos una sesión última para terminar que es como... te voy a preguntar algo y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás lista?
Sí.
¿Libro favorito?
Ahorita se llama Fat Talk, de Virginia Solsmith. Es cómo criar en un mundo gordofóbico.
¿Canción favorita?
Ay, ahorita estoy muy en mi época country. De los noventas, de los 2000s, hay una que se llama, ¿cómo se llama? Tennessee Wine, no, Sweet Wine, no, se llama Strawberry Wine.
¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
Ah, en las redes sociales, la importancia de desconectarse, like, cuando te vuelves viral, lo que sea, y llegan muchos comentarios, you know what, regresa a tu vida, vive tu vida acá, es importante.
De eso tenemos varias historias tú y yo. ¿Qué te tiene curiosa ahora?
Pues ahorita estoy como en mi podcast, entonces he estado bien metida en lo que es la genética del tamaño corporal.
Okay, ya estoy deseando que salga todo esto a la luz y que podamos escucharlo. Pero Miri, una vez más, gracias por este espacio. Para la gente que te está escuchando y no te conoce todavía, no te sigue, ¿dónde puede encontrar más contenido del que haces, más? ¿En dónde te pueden encontrar?
Sí, estoy como la gorda feminista en todos lados, TikTok, Instagram, YouTube, Pinterest, también mi página lagordafeminista.com, y tengo un Substack que se llama Noticias Gordas, donde hablo de noticias importantes en el mundo de diversidad corporal. So.
Bueno, pues Miri, un saludo muy grande otra vez, una vez más, gracias por todo esto, nos vamos a estar hablando muy pronto y gracias por aceptar mi invitación, te mando un beso muy grande.
Gracias, gracias, y a todo el mundo, gracias por estar aquí.
Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @hacktostartup Hasta la próxima.